Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Buenas noches, les damos una cordial bienvenida a Intervoces, programa de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. En nuestra tertulia de hoy comentaremos los cambios que nos ha traído la virtualidad en el marco de la pandemia, en el marco de este confinamiento, esta pandemia que nos obligó a cambiar nuestras prácticas de aprendizaje, de enseñanza, nuestras prácticas comunicativas, nuestras prácticas de relacionamiento social. Y sin duda la educación no ha sido la excepción. La virtualidad nos ha implicado reinventarnos, nos ha obligado a pensar en estrategias pedagógicas, nos ha obligado a introducir en nuestras didácticas la alternancia, el imaginarnos a nuestros estudiantes detrás de una pantalla, el virtualizar nuestros contenidos y, bueno, todos estos debates que hoy pues son temas de discusión, temas que nos preocupan y nos ocupan. En Intervoces hoy contaremos con un egresado de nuestra casa. El profesor Jairo Alberto Galindo es egresado de la Facultad de Ciencias Humanas, es filólogo, es magíster del Instituto Caricuervo en Lingüística Hispánica y es especialista en gestión de proyectos y learning de la Universidad Abierta de Cataluña. Es especialista en entornos virtuales del aprendizaje y actualmente se desempeña como el director de programas virtuales y a distancia de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Así que estaremos con un amigo de la casa y con un gran experto que estudia, que investiga este mundo virtual, especialmente en el contexto de la educación. Profesor Jairo Galindo, bienvenido a Intervoces. Buenas noches.
Muy buenas noches, Constanza. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder regresar, por lo menos de este modo, virtual y en audio, a mi casa de estudios, mi universidad. Gracias por la invitación.
Con mucho gusto, profesor Jairo Galindo. Bueno, empecemos por hablar sobre este tema de la virtualidad. Hay un gran debate. Nosotros decimos, bueno, ahora en épocas de confinamiento, en épocas de enseñanza remota o apoyada en tecnología, en la virtualidad, a mí me asalta una duda. Nosotros estábamos a espaldas de esto que estaba ocurriendo. La pandemia nos ha abierto los ojos, nos puso en evidencia que es una tendencia, que la educación virtual es una realidad. ¿O qué pasó con esto de la pandemia? ¿Por qué el tema de la virtualidad se volvió una modalidad de educación?
Sí, profesor, si todos recordamos, antes de que la contingencia sanitaria hubiera, las noticias y los escenarios en los que nos comunicamos en el día a día, nuestras familias, lo que nosotros mismos hacíamos con la tecnología era utilizarla como distractor. Pensemos en esa reunión familiar. ¿Qué hacíamos con el niño que queríamos que no molestara en la casa? Vaya, coja el celular y se distrae un ratito. ¿Qué hacíamos con el joven que se la pasaba metido en los computadores y no hacía tareas? Mi hijo, usted apague el computador, deje de utilizarlo tanto porque no va a poder aprender a pensar, no va a poder aprender a desarrollar conocimientos. El computador no es para eso. Incluso adultos decían por el otro lado, decíamos que no, eso de la tecnología, eso es para niños, eso es para nativos digitales. Y teníamos mucho la idea o de blanco o de negro frente a la tecnología. Las familias se rehusaban a tener el computador siempre prendido en casa o que ocupara un lugar importante como un televisor, como una nevera, como incluso el teléfono móvil o fijo. Creo que ahora con la contingencia sanitaria y ahora con la tecnología como mediadora, entonces el computador ya no es aquel punto que se guardaba, que se dejaba en la esquina para el niño, para el nativo digital, sino ahora es la oficina, es levante el plato del almuerzo y coloque el computador. Es el espacio en el que incluso las familias ahora se reúnen. Usted lo utiliza de 8 a 9, yo de 9 a 10. Hay un solo computador en casa, entonces pues vamos a organizarnos. Ahí es donde yo trabajo. Creo que antes la tecnología sí estaba y nos rehusábamos algunos a utilizarla. Otros lo veían con cierto temor, pero con la contingencia sanitaria tenemos que reconocer que la tecnología, las pantallas, lo digital va a ser o es ya parte de nuestros lenguajes, de nuestra existencia.
Sí, y en ese último sentido, pues iba mi pregunta, mi reflexión. ¿Esto llegó para quedarse o ya estaba? ¿Nos ha implicado adaptarnos o se trata de una innovación? Hoy una noticia que ronda pues por varios medios de comunicación pues apuntan a eso, la necesidad de universidades que se tienen que adaptar y si no, decía el titular, ¿nos adaptamos, innovamos o cerramos? ¿Están así?
Creo que sí. Creo que lo que tenemos en estos días con nosotros es algo que preveíamos pasaría a 5 o 6 años a lo sumo. Se aceleró el proceso. Recuerdo los titulares o las investigaciones, incluso en filología computacional, decían que esto más o menos para el 2025 iba a comenzar a ser tendencia. Con la contingencia sanitaria se aceleró el proceso y creo que, como su merced lo sugiere, o bueno, algunos lo hemos encontrado también, la tecnología llegó para quedarse. Y donde no estaba, para introducirse, para colocarse dentro del escenario de la comunicación y no solo para ser como comunicadores, sino para aprender y aprender a aprender con ella. Recuerdo teníamos un juego antes que se llamaba Poke, que era un juego en el que las personas tenían que con su pantalla celular recorrer espacios y encontrar dentro del espacio algún tipo de figurita y con cada figurita que se encontraba iba acumulando puntos. Y ese juego era pensado como, no, eso realidad aumentada, eso va a ser del futuro. Pero vemos con la contingencia que ese futuro que veíamos para mediados del próximo año, para dentro de 2 o 3 años, ahora es parte de las tendencias que decimos deben incluirse en la educación. Creería que sí, que llegó para quedarse y como en algunos contextos también llegó para que algunos presenten rechazo a él. Hace algunos años decíamos el inglés debe estar en todos los contextos, pero aún estamos en los últimos puestos en inglés. Creo que con tecnología debemos meterla, debemos tenerla en cuenta en todos los contextos y no dejar que el rezago nos lleve a perder calidad en otros contextos.
La experiencia de este año en particular con estas modalidades de alternancia, remota, inclusive más hacia la remota, pues en esos momentos de total confinamiento, pues hablamos de inclusive de educación en casa, como se lo vimos a la ministra de Educación, es educación en casa. Esa modalidad, pensemos en el próximo año o en 2 años, ¿existirá esa combinación o la tendencia es a la virtualidad en casa? O sea, definitivamente la casa será nuestro espacio, será la universidad, nuestra oficina, ese es el espacio que tiende a potenciarse, a empoderarse, la casa.
Sí, creo que sí, y las tendencias y los negocios que se han abierto alrededor de la educación también lo han podido demostrar. En la casa, si reconocemos tres preguntas, ¿qué es lo que se enseña y qué es lo que se aprende? Con y sin tecnología. ¿Qué es lo que aprendíamos o enseñábamos antes de que la tecnología estuviera transmitida en nuestras casas? Si analizamos cómo es que aprendemos, qué sentidos se activaban con la presencia o ausencia de un profesor, y el tercer punto, ¿dónde teníamos el lugar del aprendizaje? Que antes decíamos que era únicamente en el instituto, en la escuela, en la universidad. Esas tres respuestas acerca de qué es lo que se enseña y se aprende, cómo se aprende, qué sentidos se activan con la presencia o ausencia del profesor, y dónde se aprende, nos orientan a que la respuesta a la casa es un lugar que debe privilegiarse ahora también para educarnos como ciudadanos del mundo. Eso que decíamos antes de aprender local para pensar global es mucho más vigente ahora. La casa como un lugar de estudios y la universidad como un lugar para prácticas, para desarrollar otras habilidades socioemocionales que también se deben desarrollar, por supuesto, en la casa, pero la casa se convierte como en ese lugar de estudio que luego, conforme avanza el desarrollo sociopsicológico, sociocognitivo del estudiante, le permitirá desarrollar otras competencias. Creería que la universidad quedará para aquellas carreras prácticas, para aquellas carreras en las que la educación requiera el intercambio con otros obligatoriamente, esas carreras en las que sea necesario un laboratorio que no sea virtual, en los que sea necesaria la interacción, por ejemplo, con otras personas o con animales, por ejemplo, veterinaria, por ejemplo, trabajo social, por ejemplo, agro. Esas carreras sí se conservarán en las universidades, pero otras, más de reflexión, más de desarrollo científico, sí podrán trasladarse a los hogares.
Eso me hace pensar en algo. Nosotros que fuimos educados en la universidad pública, ¿no? Y siempre pues hablamos y defendimos eso de lo público como un derecho. Esta modalidad, esta tendencia, pues de hecho ya es una realidad mejor. La educación virtual, ¿tendremos derecho? ¿Tendrán nuestros estudiantes el derecho? ¿Tendrán el acceso a esos medios? ¿Tendrán esa posibilidad de ingresar, de tener un computador? O como se afirmaba hoy, ¿no será que de pronto estemos abriendo una brecha?
Ese es un problema que se genera con el tema de la tecnología. La tecnología puede abrirnos muchos caminos, pero también puede ocultar o servir de sombra para otros más. La tecnología, podríamos decir, para algunos, es que la tecnología va a solucionar todos los problemas de educación que habían antes. Pero si hay la infraestructura suficiente, eso se podría comenzar a pensar. La tecnología puede que no sea, bueno, la tecnología no es la respuesta. Lo que hacemos con tecnología, el uso pedagógico de ella, es lo que de verdad puede ayudarnos a superar brechas. Puede que no tengamos toda la tecnología necesaria que podría pensarse para aprender o enseñar de forma si acaso cercana a la manera presencial, pero sí nos abre las preguntas sobre la pedagogía que da lugar después al desarrollo de infraestructura. La tecnología sí puede abrir esos problemas, puede aumentar las brechas de calidad y de acceso a la educación, porque pues conforme avanza la tecnología, también avanzarán las metodologías, deberían avanzar las metodologías para usarla. De nada sacamos tener una universidad, una institución educativa, con lo último en realidad aumentada, con los mejores programas, con los profesores más capacitados, si el lado humano, si el sentido pedagógico del uso de la tecnología no está al mismo nivel. Un computador, un celular, por ejemplo, de última tecnología en manos de alguien que solo necesita hacer llamadas, pues no resulta ser un esfuerzo real frente a que la educación de calidad no se logra con mejor tecnología, sino con más recurso humano para aprender a utilizarla. Creería que la tecnología puede aumentar las brechas si nos centramos en ella, si nos centramos en su presencia en la educación.
Sí, porque hemos visto ahora que muchos niños no tienen esa posibilidad, ¿no? Y es un problema de acceso, es eso, a datos, a computador, a pagar una red, pues que eso por supuesto es una muestra de desigualdad. Sí. Mientras que en una escuela pública, pues bueno, el niño tiene derecho y tiene las posibilidades de llegar a su aula de clase. Yo creo que sí puede generar, y en ese sentido habría que pensar que lo público se puede volver sinónimo de conectividad, ¿no? De oportunidades, de estar en estos ambientes de conexión, pues que sin duda nos ha cambiado, por supuesto, y tú como experto en esto, pero ante todo como docente, ¿cuáles son esos retos metodológicos a los que nos hemos visto abocados los docentes, ¿no? Para todos ha significado un reto, como dicen ahora, pues tienen que reinventarse a ver qué pasa. Muchos no estábamos preparados para esto. Y eso, por supuesto, que no podemos seguir haciendo lo mismo cuando la modalidad ha cambiado por completo. ¿Cuáles serían, de acuerdo con tu experiencia, conocedor y docente, de los maestros frente a estos nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje?
Creería que son dos, básicamente, y esos dos nos abren a otros más. Nos encontramos en una generación o en un momento de transición en el que los que estamos enseñando aprendimos sin tecnología o aprendimos con la tecnología, pero no como mediadora del aprendizaje. Por ejemplo, ahora estaba hablando con unos colegas de este profesor que entra a estudiar una maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales. Quiere hacer su maestría en diseño y gestión porque él, cuando pequeño, lo sacaban de los videojuegos. Porque él, cuando estaba entrando al colegio, él siempre veía a través de las vitrinas ese Atari, ese juego de video, uh-huh. O se gastaba todo su dinero en esas maquinitas que quedaban a 2 cuadras del colegio. Aprendió a utilizar la tecnología, pero no para aprender lo que estaba aprendiendo. Nosotros como profesores tenemos el primer reto, y es cómo podemos aprovechar la tecnología que ahora existe para enseñarle a esa nueva generación que va a utilizarla para enseñarle a la siguiente. Ese reto de nosotros de aprender a usar la tecnología, no solamente para aprender a usarla, sino para aprender a enseñar a usarla, es el primero. Los profesores en ese sentido entonces pueden decirse: yo estoy en contra de la tecnología, yo soy tecnofóbico o yo soy tecnofílico. Pero no importa si a usted le gusta o no le gusta la tecnología, la generación siguiente, los que ahorita se van a graduar, los que están entrando ahora a estudiar, van a tener que enseñar con tecnología. Y usted va a tener que prepararse en esa responsabilidad para enseñar con la tecnología. Ese primer reto nos obliga, como profesores, sea que nos guste o no la tecnología, a modificar nuestra metodología para no enseñar cátedra, sino para aprender a que el estudiante aprenda con nosotros, para enseñar a aprender con el estudiante. Me refiero, salió una nueva aplicación, una nueva tecnología, el profesor no tiene por qué aprender a usarla, sino más bien con el estudiante estudiarla, explorar su uso y ver las alternativas pedagógicas que le puede dar esa herramienta, esa aplicación, para lo que él como profesor desea enseñar. Siendo concretos, encontramos una aplicación Kahoot. ¿Cómo podríamos utilizar esa aplicación Kahoot para enseñar algo, ¿no? Más allá de motivar al estudiante, más allá de ¡ay, qué lindo, colores, qué lindo, interactividad!, sino cómo podemos analizar los alcances pedagógicos de esa herramienta para que él, ese estudiante, después enseñe a otros utilizando eso y no sea como en la obra de García Márquez, lentejuelas, espejuelos, que ¡ah, qué bonito!, pero no aprendí nada. Primer reto. El segundo reto es el de cómo hacemos para enseñar sin tecnología. ¿Qué pasa si la tecnología no es la respuesta? Ese profesor de escuela, ese profesor de universidad, que aprendió todo con Moodle, aprendió con Doodle, aprendió con H5P, y luego llega como profesor a la escuela rural, en el que la mejor tecnología que tienen la tiene uno de los estudiantes de ahí de la región, y es un solo celular. ¿Cómo hace para enseñar todo lo que él aprendió con tecnología en contextos en los que no la hay tan desarrollada como él la utilizó? Entonces, el reto metodológico en ese segundo sentido es a que no se enseñe pensando en la aplicación, pensando en la tecnología, sino en el desarrollo de procesos cognitivos bajo el uso de esa tecnología. Yo recuerdo cuando me enseñaban a mí con la tabla de logaritmos, ese librito naranja, y pues sí, los que aprendimos matemáticas, yo decía, bueno, ¿y para qué me están enseñando a hacer esas curvas que yo dentro de 3 años lo voy a hacer con un programa simplemente con un clic? No, a mí lo que me enseñaron con la tabla de logaritmos fueron esos procesos mentales que me dieron después a que cuando utilizara la tecnología pudiera utilizarla de mejor manera, de forma clara, desarrollar pensamiento antes que desarrollar habilidades motrices, por decirlo así.
De acuerdo. Sí, yo creo que es muy interesante, pues, todas las bondades que tiene la tecnología, por supuesto, los retos, nos va a obligar a pensar de manera distinta sin comprometer los contenidos, ¿no? Lo que debemos enseñar, qué debemos aprender. Porque si bien es cierto lo que mencionabas de la tendencia a ciertas carreras de naturaleza más técnicas, tecnológicas, pues hay saberes que están ahí, que tenemos que seguir transmitiendo, y el reto será, pues, cómo no dejar de enseñar lo que tenemos que enseñar, pero ajustarnos pues a estos avances, a estas condiciones, ¿no? Porque pues, algunos lo verán sin duda como una buena oportunidad, otros seguramente lo están viviendo como un gran reto, ¿no? Como un desaprender. Y eso implica pues que tenemos que innovar seguramente para seguir adelante. Yo a veces me pregunto, a pesar de las bondades de toda la tecnología, hay algo que la presencialidad tiene y que es muy difícil y que nosotros extrañamos, ¿no? Y por supuesto que no tiene que ver con ninguna tecnología, sino con una práctica absolutamente cotidiana, social, y es la interacción. O sea, esa interacción que da la presencia o la presencialidad, pues la hemos tenido también que reinventar, ¿no? O sea, estar como estamos en este momento nosotros, como estamos en aula, esa presencialidad, esos conceptos que aquí en Intervoces hemos comentado con el profesor Rubén Darío, el concepto de espacio, de estar, de la presencialidad, del tiempo, ¿no? Del aquí, del ahora, todo eso nos cambió. Pero, ¿cómo se manejará esta interacción social? ¿Cómo no hacer de esos niños que sean niños autónomos, a veces decimos parecen máquinas, ¿no? Autómatas y centrados en un computador, en una máquina, y qué pasa con esa otra parte vital, ¿no? El roce social, el interactuar con los amigos, el abrazar a su profesora, a sus compañeros, pues eso también seguramente sufrirá muchos cambios.
Sí, creo que lo comentamos en algún momento, era acerca de la generación post-COVID, el desarrollo de competencias socioemocionales en estudiantes, por ejemplo, ahorita de preescolar, que van a encontrar después de 6 meses, 8 meses, a esa otra cara que no es la del papá ni de la familia, sino a esos otros niños. El manejo emocional de ese proceso, el manejo psicológico, eso de la interacción, a nosotros nos enseñaban, por ejemplo, que al colegio usted no solamente va a aprender, sino aprender a socializar. Y la tecnología nos ha quitado un poquito de eso y nos coloca una imagen de que socializar es chatear o socializar es encontrarme en Second Life o en ese avatar virtual que no soy yo, y eso es lo que voy aprendiendo con la tecnología, que luego cuando salgo de la tecnología, cuando salgo de la pantalla, me estrella y no sé cómo manejar. Creo que el psicólogo social, esa persona que comprenda cómo es que podemos manejarnos con o sin tecnología, va a jugar un rol fundamental cuando avancemos en este tema de que la tecnología post-COVID, si hay un post cercano, nos va a obligar a que la educación haya otros espacios para desarrollar esa interacción, ese aprendizaje social, a pesar de que antes decía que la tecnología es para aprender colaborativamente.
Así es, pues muchísimas gracias, profesor Jairo Galindo. Bienvenido siempre a su casa, a la Universidad Nacional. A ustedes, como siempre, les agradecemos estar aquí en Intervoces, en esta tertulia donde compartimos, donde mostramos distintos puntos de vista. Y como decimos, hay tantas realidades cuantos puntos de vista. Hasta pronto, nos esperamos el próximo jueves. Profesor Jairo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y nos vemos el próximo jueves en Intervoces. Hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.